Hola, bona tarda. Anem a continuar aquest seminari internacional donant ara ja la benvinguda al que és la segona part de dimecres amb una tota primera part de tres fotògrafs que ens acompanyaran. El primer, com es rebota, el primer a la meva dreta, el Gustavo Germano. Farem una petita presentació perquè teniu també els currículums per aquí. Ell és d'origen argentí, encara que ja des de l'any 2001 està vivint a Barcelona. Va començar com a fotògraf professional, jo diria, no sé, com amateur abans, a partir de l'any 87 a Argentina, i és allà on, col·laborant en diferents diaris, comença a fer ja la seva primera exposició a l'any 93, i això, el títol era Tráfico de imágenes. Després, a partir de l'any 93, com deia, comença amb aquestes exposicions, i voldria ressaltar que ha exposat arreu, per tota Europa i Amèrica Latina també, i que des del juny del 2008 desenvolupa una feina que a mi em produeix particular interès, que porta per títol un projecte germà d'ausències sobre l'exili republicà espanyol de l'any 39, com ja sabeu. I a partir d'aquí és una exposició Distàncies que és presentada a nivell a Espanya el 2011 i a Cuba també durant el mateix any. A partir de l'any 2010 comença també a treballar amb un altre projecte amb un títol paral·lel, però ara Ausències, Operació Còndor, a Brasil, i sobre aquesta temàtica que ell formula entorn a l'ús de la fotografia en la visibilitat dels desapareguts, doncs ha impartit diverses conferències arreu d'Europa també i d'Amèrica Llatina. I avui ens presenta, jo crec que un títol, no sé, molt valent, a mi tinc ganes de dir, bueno, a ver, què te va explicar? Perquè és sobre el verdadero contenido de una fotografia, o sigui que deixem que ens expliqui la seva feina i aquest contingut verdader, sense cometes, perquè el títol no té cometes, d'una fotografia. Doncs moltes gràcies, Gustavo, de debò, per estar aquí. Gràcies.
Hola. Bueno, justamente viendo el título se podría pensar que es un poco pretencioso, ¿no? La verdad que sí que lo es. En realidad, este título está tomado de un texto de John Berger que para mí es un poco el hilo conductor o encierra la intencionalidad que tiene el trabajo que yo estoy haciendo, que como a modo de introducción, porque seguramente no lo conocerán, consiste en un trabajo sobre los desaparecidos en Argentina durante la dictadura y sobre el exilio republicano español, como bien decías. Este es el verdadero texto. Y dice, el verdadero contenido de una fotografía es invisible, porque no se deriva de una relación con la forma, sino con el tiempo. Y como yo trabajo con el paralelo fotográfico y con la temporalidad, es todo lo que no se ve, que está contenido en las fotografías, pero que no se puede ver, es el verdadero contenido. Ese es el verdadero contenido. Es toda la vida que ha pasado entre medio, las cosas que han sucedido entre medio de estos, de estas dos fotografías, de estos dos puntos, que al unirlos nos hablan o nos invitan a pensar, a reflexionar sobre lo que ha sucedido en medio. Pero para entender de dónde viene esta relación entre los desaparecidos de Argentina y los exiliados españoles, les tengo que explicar cuál es el objetivo de estas exposiciones. Estas exposiciones intentan completarse con una trilogía compuesta por los tres métodos que han utilizado las dictaduras para la eliminación de sus opositores. Estos métodos son la muerte, el exilio y la cárcel. Ausencias, está representada, o sea, la muerte está representada en ausencias, que está tomado de un caso paradigmático de eliminación de opositores, como ha sido el plan sistemático de represión ilegal y de desaparición forzada de personas en Argentina durante la dictadura del 76 al 83. Y el caso del exilio, representado en distancias, refiere a las 500.000 personas que tuvieron que salir ante el triunfo fascista del 39, ¿no? Que también es un exilio paradigmático, porque significó el exilio de la legalidad. O sea, en general los exilios suelen ser de sectores bastante reducidos, ¿no? Y en el caso del exilio español sí que es prácticamente una España, ¿no?, la que fue exiliada. Para trabajar en ausencias, primero tengo que decir que yo soy familiar de desaparecidos. Mi hermano Eduardo fue secuestrado cuando tenía 18 años, en diciembre del año 76, en Rosario. Estuvo en un centro clandestino que se conoce como El Pozo, que funcionaba en los sótanos de la jefatura de la policía de Rosario. Y se supone que fue asesinado en Fisherton el día 23 de diciembre del 76. Este trabajo ha tenido distintas etapas. La principal comienza ahí, con esta incorporación, ¿no?, a la vida política, digamos, que significó para los familiares enfrentarnos a lo que fue el plan de desaparición forzada, ¿no? Muchos años después, sobre los 20 años, yo comencé a ser fotógrafo, me dediqué a la fotografía, comencé a hacer fotografías en un viaje por América Latina, y muchos años después, esta obsesión permanente de mantener viva la imagen de los desaparecidos encontró esta forma, ¿no? Pero tal cual lo puede confirmar acá Ana, que ha sido una asesora muy especial en este tema, el uso de la imagen de los desaparecidos en esa búsqueda de mantener viva su presencia, de confirmar su existencia en algunos casos, viene desde, por supuesto, desde las madres y de todos los familiares, ¿no?, de toda la lucha de familiares desde el momento mismo de la desaparición, ¿no?, durante la dictadura. Este es el material con el que tanto familiares como todos los organismos de derechos humanos utilizaron a lo largo de los años, de los 35 años de lucha, para mantener viva esta visibilidad, ¿no? Yo también he trabajado con este material. Estas fotografías son la única imagen física que queda de ellos. Y las madres, ya en este año, en el año 77, 78, comienzan a usarlos con estos carteles, ¿no?, colgados en el pecho. Y esto será todo un proceso de paso de la carga privada, digamos, a lo público, ¿no? Todo un proceso de uso de estas imágenes, ¿no? Esto es el año 83, donde este es un salto muy importante, cuando las imágenes dejan de estar en el pecho y se transforman en pancartas, ¿no? Además, esto permitió una primera sistematización de los archivos sobre los desaparecidos, ¿no? Y esto, bueno, fue como culminación, podríamos poner este ejemplo de esta bandera que se hizo al cumplirse los 30 años del golpe, con todas las fotos de los desaparecidos que se llevan en todas las marchas del 24 de marzo y que tiene unos 500 metros de largo, ¿no? Bueno, esto quería enseñarles esta parte, la parte que refiere a la lucha de los familiares, sobre todo, pero ha habido infinidad de trabajos realizados con imágenes de desaparecidos o a partir de imágenes de desaparecidos, ¿no? Este insomne presente perpetuo en que se transformó a los desaparecidos por una tosudez y una tenacidad a prueba de indultos y de leyes, ¿no? Estos trabajos, bueno, ahora no se los mostraría porque tendríamos para un rato, pero podría citarle algunos para que si quieren consultar. Uno de ellos es Arqueología de la ausencia, de Lucila Quieto, 30.000 de Fernando Gutiérrez, Buena memoria de Marcelo Broski, Hijos 20 años después de Julio Pantoja, otro más que no me acuerdo. Ah, bueno, y Fotos tuyas de Inés Ulanowski. Bueno, estos, con estos pueden más o menos darse una idea de lo fructífero que ha sido este trabajo, los trabajos con esta temática en Argentina, ¿no? Cuento todo esto porque el trabajo que voy a mostrar a veces parece que fuese algo que a uno se le ocurrió de un día para el otro y en realidad yo me siento parte de todo este proceso, ¿no? Creo que yo llego a este trabajo como una necesidad de dar salida a todo esto que durante muchos años fue parte de mi vida, ¿no? El sistema de trabajo consiste básicamente en lo que pueden ver en esta fotografía, que sería el concepto más puro, ¿no?, de la ausencia. Esta es la pareja de Orlando Méndez y Leticia Oliva en una foto en una playa en el río Uruguay, en Entre Ríos, en el año 75. Aquí pensaba yo cuando lo escuchaba ayer a Foncuberta, hay una combinación de dos materiales porque todas estas fotos eran una especie de archivos personales, ¿no?, muy valiosos para los familiares, pero tangibles, ¿no?, o sea, material, copia fotográfica, ¿no? Y fue muy duro pedirles estas imágenes porque yo me las traje desde Argentina y las tuve un año conmigo. Y fue muy duro, porque había como una gran responsabilidad de que no se extraviaran, de poder devolver este material, ¿no? Y luego, bueno, hubo todo un proceso de digitalización y de incorporación al trabajo junto con una imagen que sí es digital, ¿no? Aquí hay un par de fotografías que muestran el caso de la familia Mestoy, que fue asesinada en San Nicolás de los Arroyos, en provincia de Buenos Aires, en noviembre del 76. Esta es la foto de Omar con su hermano Alfredo, un día de paseo, una salida del campo. En este proceso de búsqueda de imágenes es muy interesante porque esta imagen es una diapositiva originariamente que estaba perdida en un cajón de una mesa de noche, ¿no? Y este tipo de rescate y de salvamento que hicimos con este material, ¿no? Esto que les contaba de lo que pasaba con las fotos que me dejaban, me pasó con Clara Finga, algo muy, muy fuerte, que es una de las madres que aparece aquí, que ella era una de las más obsesionadas con que le devolviera la foto, ¿no?, la original. Y cuando llegué y le entregué el libro y le dije que había 3.000 ejemplares, me dijo que ya no necesitaba la foto. Es decir, que su miedo era que esa imagen se perdiera y que no tuviera trascendencia. Pero a partir de que estaba publicada es como que me dijo, bueno, si querés quédatela, ¿no?, porque ahora ya está salvaguardada, ¿no? Esta fotografía además es muy interesante para el proyecto porque es una imagen en movimiento que no es muy común de encontrar, ¿no?, en estas fotografías de estas épocas. Aquí está el resto de la familia. primero que está aquí en brazos es este Fernando Amestoy, que tenía 5 años, 3 años, perdón. Y la que está abajo, de pie, pequeñita, es María Eugenia. Y la que está a la derecha es su madre, María del Carmen. Esto fue un operativo militar, no son desaparecidos, sino que fueron asesinados. Un operativo militar conjunto de las tres fuerzas del ejército. De ejército, marina y gendarmería, si no me equivoco. Bueno, este es el caso de María Irma Ferreira. También fueron asesinados en Rosario. Milagrosamente, como en el caso anterior, sobrevivió su hijo de 1 mes y medio, que fue criado por su hermana, que es con la que aparece en esta fotografía, ¿eh? Susana. Esta es una fotografía que hizo uno de sus hermanos, que se puede ver en el espejo, ¿no? En la sombra detrás. Bueno, esta es una fotografía del caso de mi hermano, Eduardo. Yo siempre cuento una anécdota que no sé si es para quitarme nervios o qué, pero me suele funcionar. Esta foto fue hecha en un viaje a Uruguay, cuando íbamos a cruzar la frontera. La policía de la aduana le pidió a mi padre que hiciera una foto, le dijo así textualmente, ¿no? Una foto carnet de los chicos. Entonces, como mi padre estaba un poco cansado de pagar esto todo multiplicado por 4, nos puso a los 4 juntos y nos hizo una foto carnet, ¿no? Bueno, finalmente fue aceptada esta fotografía, por eso tiene las marcas aún de las grapas y del sello de la policía, ¿no? Curiosamente es una de las pocas fotos que tenemos de los 4 hermanos juntos. Esta fotografía no estaba prevista en el proyecto original porque yo quería mantener mi posición desde el otro lado de la cámara, ¿no? Originariamente, y sí estaba muy interesado en que estuviera el caso de mi hermano, pero quería que en este universo de casos que mostráramos aparecieran representados distintas situaciones. Y esto es una cosa muy es inherente a lo que fue el proceso de los familiares, ¿no? Yo creo que, o en mi caso personal, por lo menos, en la medida en que pude ver que no era algo que me había pasado a mí o a mi familia, sino que éramos víctimas de una tragedia colectiva, que me pude reconocer en los demás, fue cuando pude ir superando el tema, ¿no? O haciendo algo por superar el tema. Por eso me parecía muy importante que no fuese una, no hubiera un exceso de referencias a la biografía familiar, ¿no? Propia. Y bueno, y además se dio la casualidad de que en el grupo de la foto original que íbamos a hacer de mi hermano, uno de ellos no quiso participar. Porque estaba enemistado con otro que estaba en la foto. Bueno, como no hay mal que por bien no venga, finalmente pudimos rescatar esta foto y para mí fue bastante gratificante poder ponerme en el lugar que le pedía a los demás que se pusieran, ¿no? Entonces cambié ahí mi visión de dónde tenía que estar, ¿no? De qué lado. Obviamente tenía que estar de los dos lados, ¿no? Bueno, Roberto Ismael Sorba fue secuestrado un par de meses antes del golpe, en enero del 76. Él era militante trotskista y de un origen muy humilde, pero un gran aficionado a la fotografía. Esta fotografía la hizo, bueno, se disparó sola, pero él puso la cámara, digamos, con estos sistemas de autodisparo. Lo puso encima de la nevera y se hizo esta foto junto con su amigo Jorge Cresta y su hermana Azucena. Claudio, bueno, este es lo que me comentaba, es el hijo de Clarita Fink, que fue la que me dijo esto de la foto, ¿no? Pero además Clarita, que ya tenía unos cuantos años cuando hicimos esta foto, estaba cerca de los 80, todavía sigue yendo a las manifestaciones todos los años, es una mujer muy activa, y me pasó otra cosa curiosa con ella, que es que cuando yo, esta era la foto que íbamos a hacer, tal cual, la original, y ella estaba un poco enferma en esos días y no la quise llamar, entonces me llamó ella y me dijo que cuándo iba a ir a hacer la foto. Y cuando llegué estaba todo tal cual está en la fotografía actual, es decir, que ella había entendido perfectamente cuál era la propuesta y rescató su frutero de toda la vida que está sobre la mesa, ¿no? Bueno, y aquí nos volvemos a encontrar, porque este sería un poco el cierre de tanto de la exposición como el libro. Aquí nos volvemos a encontrar con las dos mismas personas que vimos en la primera foto, aquella de la playa, ¿no? Son Toto Méndez, Orlando Méndez y Leticia Oliva. Un poco esta fotografía intenta romper con esa imagen de la ausencia absoluta, ¿no? Y es que en el medio nació Laura, muy poco tiempo antes del golpe. Y bueno, su padre fue secuestrado, ella iba con él, o sea, mejor dicho, su padre la llevaba, cuando ella tenía 11 meses, en noviembre del 76. Fueron secuestrados ambos, él llegó muerto a la Escuela de Mecánica de la Armada, ella fue dada puesta en un orfanato, en la casa cuna, de donde su madre la rescató un mes después, ¿no? Su madre se cambió de ciudad, o sea, se fue a vivir a Capital Federal, dejó la militancia política, pero igualmente 2 años después, otra vez en presencia de Laura, fue secuestrada y desaparecida. Los dos están hasta ahora como detenidos desaparecidos. Pese a todo esto, tendríamos que decir que Laura tuvo suerte, porque no fue apropiada, o sea, se salvó de 2 secuestros. Y estos son los casos que utilizan los ex represores para querer desmontar que hubo un plan sistemático de desaparición de niños, que hay contabilizados unos 500, los cuales 100 han sido recuperados por abuelas de Plaza de Mayo. Bueno, debemos decir que Laura, pese a todo esto, tuvo suerte, ¿no? Pero más allá de eso, para mí simboliza el triunfo de la vida por encima de la muerte, ¿no? En definitiva. O sea, hubiera sido la ausencia absoluta si no estuviera Laura, ¿no? Y esto es un poco lo que ha sucedido en la lucha por los derechos humanos en Argentina a través de hijos de desaparecidos, ¿no? Bueno, esta cercanía con el tema de la represión en Argentina también me vinculó desde muy pequeño con estas otras formas de represión que muchas veces no se visualizan como tan trágicas como puede ser la muerte, ¿no? De hecho, desde el año 80 ya visitábamos los presos políticos, éramos muy jóvenes, nosotros teníamos 15, 16 años, y a partir del año 83 que comenzamos a conocer a los exiliados que comenzaban a volver, ¿no? Yo vine a vivir aquí en el año 2001 y empecé a compenetrarme de lo que fue la Guerra Civil Española y me llamó muchísimo la atención la historia del exilio, ¿no? Porque realmente es un exilio paradigmático del siglo, ¿no? Y otra vez John Berger, porque que nos da una mano para, ¿no? Como para completar este tipo de pensamientos. Él dice, vivir y morir entre extranjeros puede parecer menos absurdo que vivir perseguido y torturado por los propios compatriotas, pero emigrar será siempre desmantelar el centro del mundo. Y este trabajo que intenta reflexionar sobre, no sobre el hecho, sobre el momento del exilio, sino lo que pasó después, ¿no? Porque de todos los horrores de la guerra, de ese final precipitado en Barcelona, ¿no? A finales del 38, cosas hermosas que nos dejaron los fascistas, y esa huida desesperada, en realidad todas estas imágenes son el comienzo del exilio. A veces nos quedamos con estas imágenes como este hecho de cruzar la frontera, ¿no? Y ahí es donde comienzan 70 años, en este caso, de exiliados. No lo voy a leer entero porque, bueno, ya lo pueden leer ustedes, pero me interesa sobre todo este cierre que hace Julio Cortázar, que dice que es como una muerte inconcebiblemente horrible porque es una muerte que se sigue viviendo conscientemente, ¿no? Una sensación de pérdida. Para hacer este trabajo, bueno, hubo mucho tiempo de investigación, de contactos y tratar de hacer un pequeño mapa de lo que había sido el exilio, ¿no? De estos 500.000 que salieron en el 39, casi la mitad volvió durante el mismo año y del resto unos 120.000 quedaron en Francia, generalmente los que menos relación tenían con los aparatos políticos, los más vinculados al anarquismo también, y luego hubo un grupo muy muy grande que fue a México, unos 40.000, que fue el país que mantuvo una política más coherente con el tema con la República Española, ¿no? De lealtad, digamos, ¿no? Pero bueno, cuando estaba trabajando sobre este proyecto, me encontré con el caso de Alfredo Pereña, que tenía la doble condición de exiliado y también de desaparecido. Ellos fueron de un grupo muy pequeño que llegó a República Dominicana en el año 39, en una operación política del dictador Trujillo, que no se sabe bien qué buscaba, pero que asiló a algunos exiliados republicanos. La mayoría terminó en México, de estos que estaban en Dominicana, pero Alfredo Pereña comenzó a trabajar muchos años después en una farmacéutica y viajaba por todos los países del Caribe y desapareció en el año 1959 en el camino que hay desde el avión hasta el control de los pasaportes en el aeropuerto de Ciudad Trujillo. Bueno, hoy Santo Domingo, ¿no? Así que en esta fotografía es de alguna manera como un link entre una bisagra entre los dos proyectos, ¿no? Otro de los países que recibió un contingente importante fue Chile. Esto fue en un barco que es muy conocido, muy famoso, que se llama el Winnipeg, que fue gestionado por Pablo Neruda y que transportó unos 2.200 exiliados a Chile. Uno de ellos es José Balmes. En el momento de que hicimos esta fotografía era director del Museo de la Solidaridad Salvador Allende. Sufrió otro exilio más cuando la dictadura de Pinochet, en el año 73. Y esta fue la primera fotografía que hice de este proyecto, ¿no? Mariano Constante fue uno de los dos pocos sobrevivientes, de los 200 sobrevivientes de los campos nazis, de los deportados españoles que acabaron en los campos de los nazis, ¿no? De estos grupos que quedaron en Francia, una gran parte se sumó a la lucha contra los nazis, ¿no? Aquí está con la foto original en el campo, en Austria, y después en su casa en Montpellier. Mariano, junto con Francisco Boix, bueno, Mariano Constante fue parte del grupo liderado por Francisco Boix, que robaron, hablando de archivos, ¿no? Robaron los negativos, una cantidad importante de negativos del gabinete fotográfico del campo de Mauthausen. Estas fotos, estos negativos, una vez acabada la guerra, fueron utilizadas en el juicio de Nuremberg y Francisco Boix fue el único español, digamos, que testificó en Nuremberg, ¿no? Ayer justamente estaba en el Museo del Exilio y estaba leyendo un libro sobre Francisco Boix, sobre todo este tema de los negativos, y desmiente un poco la versión que yo tenía, que era la de Mariano Constante, en cuanto a la participación real de cada uno en los hechos. Por eso no me animé a decir si afirmar hoy que lo que afirmaba hasta hace poco en cuanto al nivel de participación de cada uno, ¿no? Por supuesto, como sobreviviente, fue expulsado y enjuiciado por el propio partido, ¿no? Por el propio Partido Comunista, porque eran culpables de sobrevivir, ¿no? Se suponía que tenían algún tipo de vinculación con los represores, ¿no? Rosa Lavinia estuvo viviendo hasta hace muy poquito en Toulouse. Pudo morir en su Palafrugell natal. Pero bueno, hija de anarquistas, anarquista, creo que se le ve en el gesto. En la fotografía actual está ahí en su pequeño piso de Toulouse, en el año 2009. Yo no sé cómo voy de tiempo, estoy... bueno, en esta gran diversidad de casos, ¿no? De esta diversidad del exilio español, que tenía desde, bueno, obviamente militares, militantes, desde anarquistas, socialistas, comunistas, liberales, profesionales, comerciantes, realmente, por eso digo, fue prácticamente un país, ¿no? En que la otra España, si había dos Españas, una se fue al exilio, ¿no? Bueno, el caso de Águeda Mata también es un caso. Ella era una mujer de su casa, no tenía ningún tipo de vinculación, fue arrastrada en toda esta marea. Y bueno, aquí tenemos su foto original, es una foto en Barcelona, así muy, muy de la época, ¿no? Con estos cortinados tan seductores que ponían. Y ahora un poco con su nueva escenografía, ¿no? Que es su casa en Cuernavaca, en México. El árbol se parece un poco, ¿no? Al cortinado. Esto me parece una escalera. Bueno. Magdalena, bueno, Magdalena García. Ese salió muy de niña. Tengan en cuenta que todos estos son exiliados de primera generación, con lo cual, a los 70 años de exilio, estas fotos se hicieron en el 2008-2009, había 70 años de exilio, a eso hay que sumarle la edad que tenían cuando salieron, o sea que en promedio, mejor dicho, las edades oscilan entre los 80 y los 100 años, ¿no? De los fotografiados. En el caso de Magdalena era muy joven, su padre era empleado del correo, estaba destinado en Portbou y, bueno, cruzaron por el túnel aquel y vive actualmente en Toulouse también. Hay un trabajo del director del Museo de la Memoria de Rosario, Rubén Chavago, a quien la gran profesora tuvo la suerte de conocer, que justamente toma esta fotografía de Magdalena para hacer este hincapié en su ensayo, ¿no? A ver si puedo citar algo sin que signifique. Él dice que, bueno, Germano, que sería yo, no pretendió con su proyecto exaltar ninguna consigna, ninguna verdad consagrada, tampoco destacar ningún legado, solo destacar de qué modo el paso del tiempo había atravesado la frescura de estas vidas jóvenes. De toda la serie reunida bajo el título general de Distancias, mi mirada vuelve una y otra vez a la que refleja el rostro de Magdalena Hernández, tomada en Portbou hacia 1939, en la misma ciudad donde Walter Benjamin había encontrado la muerte en su camino, su camino errático y a la vez trágico hacia un exilio imposible. Allí están los dos rostros de Magdalena, el de la niña de piel suave, cabello lacio, vincha en la cabellera, el diadema en el pelo, que mira sin sonreír hacia la derecha, sin presagiar que unos días más tarde los bombardeos la harán huir con su padre hacia el otro lado de una frontera que no podrá nunca más volver a cruzar hasta que el tirano muera en 1975. La expresión de la segunda Magdalena tiene algo que me perturba. Nada de tranquilidad, nada de sosiego. Mira hacia un costado como queriendo recordarnos que ha visto algo. La comisura de sus labios caídos y los ojos abiertos parecen estar de frente a un pasado que no puede olvidar. Algo de la tristeza atraviesa todo el retrato. Algo de ese hiato inmenso construido a lo largo de 70 años, parece haber tallado la fuerza de lo irrefutable. Magdalena me dice, cada vez que veo su fotografía, que el exilio suyo ha paralizado algo de lo que su alma cargaba en la pureza de la infancia. Y eso lo advierto en el asombro, en esa mirada abierta, hacia no se sabe qué, que ella expande en esa jornada de 2009 frente a la cámara de Gustavo. Yo veo entre ambas fotografías la pausa dramática de una vida astillada y hasta puedo imaginarla cruzando de un lado al otro de la línea fronteriza. Citamos al profesor Chavago que nos acompañara un momento. Bueno, Sebastián Piera. Esto es una vida que podría contar, no sé si lo conocen, es un exilado bastante conocido, digamos, ¿no? De los más conocidos. Sebastián Piera, contando la vida de él, podríamos contar la historia del siglo, ¿no? Él sale a Francia, termina como la gran mayoría en los campos de Argelés. Como era del partido del PSUC, termina en la Unión Soviética, se suma al Ejército Rojo, algo no muy normal en cuanto a los extranjeros, forma parte de los comandos del Ejército Rojo, se lanza en paracaídas detrás de las líneas alemanas, con un objetivo de asesinar a uno de los generales de la brigada, esta brigada de militares españoles que participó del lado de los nazis, y ahora no se me ha ido el nombre, la División Azul, ¿no? Exacto, gracias. Bueno, estuvo, digamos, ahí en el meollo de toda la historia, ¿no? Una vez acabada la guerra, fue hacia Hungría y desde Hungría, con un grupo de compañeros, volvieron caminando hasta Toulouse. O sea, en esos momentos de la posguerra no había mucha documentación, así que bueno, se apañaron para llegar a Toulouse. En Toulouse se preparó 6 meses, cruzó la frontera, a hacerse cargo del aparato político del PSUC en Barcelona y al mes de llegar cayó preso. Fue torturado en Vía Laietana, donde todavía está la Policía Nacional, y luego estuvo 3 años preso. Bueno, iba a estar más tiempo, pero le dieron un permiso de un día y se escapó, cruzó otra vez, creo por tercera vez, los Pirineos, caminando también, por supuesto, y de allí se dirigió a París. Estamos ya en el año 51, en plena Guerra Fría, y entonces fue incluido dentro de un grupo de 200 comunistas españoles y franceses acusados de ser espías soviéticos, y fueron deportados a la isla de Córcega, desde donde no pudo salir hasta el año 64. Un poco toda esta lucha, primero la gran traición de las democracias occidentales con respecto a España, ¿no? Al no haber hecho nada por derrocar al último fascista que quedaba. O sea, ya hemos acabado con Mussolini, Hitler, faltaba Franco, ¿no? Eso es lo que esperaban todos los que habían luchado contra Franco, ¿no? Y después este último pago que le hicieron de la deportación, acusándolos de espías soviéticos en el marco de la Guerra Fría. Por eso les decía que igual la historia de Sebastián Piera es la historia del siglo, ¿no? En Europa. Uy, perdón. Como producto de esas torturas en Vía Laietana, Sebastián tiene hasta ahora una parálisis facial que es claramente identificable, ¿no? Como esa sonrisa que no podrá volver a dibujar, ¿no? Esa media sonrisa que vemos en su fotografía original. Hay una referencia también de Rubén, que no sé si... Él dice que de toda la serie, el Sebastián es el que más le inquieta y el que más me perturba y molesta. Miren la belleza de ese joven, el rostro levemente sonriente, la facción es pura de una juventud como promesa de todo. Ese chaleco que le hará sentir mayor, inaugurando la adultez, esa corbata con la que le habrá gustado mostrarse ante las mujeres de Tárrega hacia 1976, cuando la fotografía fue tomada. Seguramente en un estudio, a diferencia de la de Magdalena, que para otros usos que no fueran burocráticos, aquí no hay cuños ni broches oxidados, tampoco una pose burocrática, todo lo contrario. Aquí está la levedad de la sonrisa, la pose, el anunciar, así me veo y quiero que me vean. Pero en Ajaccio, Sebastián narra frente a Germán la interrupción de la historia que modeló en su imagen de joven. Bueno, el caso de Carmen, bueno, una pequeña reflexión también quería hacer sobre lo que decía también Joan Fontcuberta, en cuanto a que una fotografía en sí mismo no dice nada, ¿no? Siempre tiene que haber un contexto que lo explique, por eso me explayo un poco en las historias de cada uno, también para que vean detalles de este contexto, ¿no? El caso de Carmen Alonso, bueno, es un exilio tardío del año 54, en realidad porque su marido, el que luego sería su marido, el comandante Flores, estuvo 10 años, desde el año 38 hasta el año 48, como guerrillero en las montañas de Asturias. O sea, el Frente Norte cayó en el año 37 y él pasó la clandestinidad y estuvo ahí 10 años, ¿no? Hasta que fue evacuado en el año 48 a Francia. Pero en esa zona donde él operaba había un pueblito, y en ese pueblito vivía Carmen, que era 20 años menor que él. O sea, cuando él comenzó la lucha ella tenía 10 años. Pero claro, fue creciendo la niña, y cuando sobre el 48 ya tenía 20, ¿no? Entonces el comandante Flores estaba muy enamorado de Carmen. Entonces le envió una carta desde Francia, una vez que fue evacuado, y como no podía, o sea, no quería que lo descubrieran, escribía como si fuese una amiga, ¿no? Entonces una cosa que me resultaba muy simpática de esta anécdota es que él, para ofrecerle matrimonio, invitarla a ir a Argentina, que es donde se quería ir, Le envía una carta diciéndole que le gustaría, como escribe como si es una amiga, le dice, me gustaría que nos casáramos juntas. Entonces, esta fue la forma en que el comandante Flores le ofreció casamiento. Él se fue en el año 50 y ella viajó unos años después, en el 54. Pero antes de irse, Carmen se hizo una foto, se quería llevar una foto con su padre, pero claro, el padre ya había muerto, entonces se hizo una foto al lado de la tumba de su padre. Un poco extraño, pero real, ¿no? Entonces, el comandante falleció en el año 86, como era muy mayor. Entonces, las dos fotos que hicimos, que rescatamos de Carmen, son esta con, junto a la tumba de su padre en Oviedo y en el cementerio de Granadero Baigorria, un pueblo muy cercano a la ciudad de Rosario, en Argentina, donde está enterrado Fernández Peón, comandante Flores. Un poco las dos cosas, los dos hombres de su vida, ¿no? Que eran vinculadas a la tierra. Bueno, María Luisa es una de las niñas de los niños de la guerra. Los niños, los que se conocen como los niños de la guerra son los señores que tienen todos más de 80 años, como les decía hoy, que salieron del norte de España ante la caída de Asturias primero y del País Vasco después, ¿no? Son unos 3.000 niños que fueron a parar, o sea, 3.000 que fueron a parar a la Unión Soviética en aquel momento y que estarían en resguardo de la madre patria socialista hasta que triunfara la República por encima de los fascistas, cosas que no sucedió, ¿no? Estos 3.000 niños fueron prácticamente unos rehenes, sobre todo de Stalin, que no quería devolver, con la excusa de que había sido la República quien se los había dado en custodia, hasta que no se instalara la República no los devolvería, ¿no? No tuvieron una mala vida hasta que ellos fueron en el 37, en el 38, hasta que empezó la guerra en el 41. Y en general han tenido una a decir de ellos, ¿no? Una buena vida. El caso de María Luisa finalmente fue médica de niños. Y aquí está en una foto en el 39, está mal la fecha aquí, perdón, tiene que ser el año 38 porque salieron en ese año. Y aquí en la ciudad de Sajarovo, que es una ciudad cercana a un antiguo centro militar soviético cerca de Moscú. Es quizá uno de los episodios más trágicos, ¿no? Del exilio de los niños. Hay muchos más, ¿eh? En Bélgica también. Pero el gran contingente, el más grande, fue a la Unión Soviética. Bueno, Emiliano. Lo quería dejar para el cierre también. Falleció hace muy poco. Y bueno. Un poco ha sido esto lo que en el fondo quería hablar, ¿no? Este proceso del fusil al bastón, ¿no? Y todo lo que hay en el medio. No sé cómo vamos de tiempo. Es que hay un vídeo que es making of de la producción de Ausencias, que a mí siempre me gusta enseñarlo porque muestra un poco la cocina, ¿no?, de este tipo de proyectos. Pero bueno, dura eso unos 7 minutos, 8 minutos, ¿no? Estoy buscando a alguien que me diga que sí, sí, ¿no? Sí, estupendo. Para ver la pantalla completa acá, ¿cómo sería? Ah, perdón, no, es que estaba en otro... Acá. Estaba en el... Vamos a apagar eso.
Se llama Ernesto X, tiene 40 años. Trabaja en celador en un negocio de carros. Llevaba camisa oscura y pantalón claro. Salió anteanoche y no ha regresado. No sé ya qué pensar, pues esto antes no me había pasado. Llevo 3 días buscando a mi hermana. Se llama Altagracia, igual que la abuela. Salió del trabajo para la escuela. Tenía puestos unos jeans y una camisa blanca. No ha sido el novio, el tipo está en su casa. No saben de ella en la PSN. Llama Agustín y es un buen muchacho. A veces es terco cuando opina. Lo han detenido, no sé qué fuerza. Pantalón blanco, camisa rayas. Paso ante ayer. Ella es un alma de Dios, no se mete con nadie. Y se la han llevado de testigo por un asunto que... más conmigo y fui a entregarme. Hoy por la tarde, y ahora di que no saben quién se la llevó. De muerte. Carros acelerados, frenos, gritos.
Está bajando de ahí.
Eco de botas en la calle. Toques de puerta, quejas por dioses, platos rotos. Estaban dando la telenovela. Por eso nadie miró pa' afuera.
¿A dónde van los desaparecidos?
Buscan el agua y en los matorrales.
¿Y por qué es que se desaparecen?
Porque no todos somos iguales.
Y cuando vuelve el desaparecido,
cada vez que los trae el pensamiento,
¿cómo se le habla al desaparecido?
Con la emoción apretando por dentro.
Desapareció. En mí aparecerá. Creyeron que murió, pero renacerá. Llovió, paró, llovió. Y un chico adivinó. Oímos una voz. Y desde un tango, rumor de pañuelo blanco. Épocas, malos eran esos aires. Fue hace 25 años y vos existías. No eran buenas esas épocas, malos eran esos aires. 25 años y vos existías sin existir todavía. En mí aparecerá. Creyeron que murió.
tras esas épocas, malos serán esos aires. Fue hace 25 años y no existía sin existir todavía.
Distancias no tengo todavía, no hemos tenido presupuesto para hacer el video. Pues bueno, nada, esto es todo por mí, gracias.